Testing 1, 2, 3.
¿Qué tengo que decir?
Ya te lo voy a dar.
Historias del País es un podcast.
Las historias del país.
Historias del país.
Las historias del país
es un podcast
que se graba dentro de la redacción del periódico.
Which is recorded inside the newsroom.
Dentro de la redacción del periódico.
Puedes escucharlo en nuestra web.
Pueden escuchar este episodio o alguno de los anteriores en la web del país.
Elpaís.com.
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 O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
Apple Podcasts o en Podcast de Google.
Or you can subscribe to the channel on your favorite.
O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
Esta semana en las historias del país vamos a ceder nuestro espacio a un podcast de moda, un programa de audio que se publica en la revista del país S Moda y que dirigen Carlos Mejía y Clara Ferrero, que está con nosotros. ¿Qué tal, Clara?
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos de este programa, ¿cuánto tiempo llevan haciéndolo y de dónde surgió?
Pues mira, llevamos ya 40 episodios, parece mentira, pero ya son unos cuantos, y es un programa pues más o menos de una media hora de duración en el que intentamos acercar a todo el mundo, a todos los públicos, pues tanto información de moda como también de actualidad en cuanto a tendencias, series, películas, entretenimiento en general. Pensamos que la moda es una parte de la cultura, entonces intentamos integrarlo como tal y relacionar siempre pues lo que está pasando en el mundo de la moda, la industria de la moda, pues con lo que está pasando también en la industria del cine o de la cultura en general, que creemos que está bastante relacionado.
¿Y este episodio especial que vamos a escuchar, de qué va?
Pues va de los Goya, que no hay mejor tema para unir esos dos mundos, porque vamos a hablar pues tanto de cómo se preparan las celebrities para la alfombra roja, como también pues vamos a adelantar cosas de la gala, qué esperamos, qué cambios pensamos que podría haber para que se hiciera un poco más entretenida. Bueno, vamos a hacer un poco un análisis, ¿no? Y una previa para calentar motores para el sábado.
Y si alguien quiere seguir a un podcast de moda que se va a convertir en uno de los podcasts del país, ¿a dónde tiene que ir?
Pues nos podéis escuchar en la web de Semoda, como decías, en iVoox, en iTunes, y también tenemos un Instagram que es @unpodcastdemoda, y allí contamos, pues bueno, colgamos, mejor dicho, un montón de imágenes y de fotos pues para poner un poco rostro a esas tendencias o esa información de moda que damos, y que al final se hace mucho más visual también en Instagram.
Pues esta es Clara Ferrero, aquí la escuchan con Carlos Mejía en Un Podcast de Moda.
Un podcast de moda con Clara Ferrero y Carlos Mejía en S Moda.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no. Tú sabrás, aquí te queremos igual.
Nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, en la web de S Moda y también, como os adelantábamos, en las historias del diario El País.
Y debéis seguirnos en Instagram, @unpodcastdemoda. Hoy estoy muy contento, especialmente contento porque toca hablar de cine.
Hombre, tu temática
estoy en
favorita,
mi salsa,
estás en tu salsa.
Porque ya queda muy poco para que llegue este próximo 2 de febrero y que tenga lugar la 33ª edición de los Premios Goya en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
Pues fíjate que yo también estoy muy contenta porque, aunque sea la noche del cine, también lo es de la moda. Porque al final, bueno, pues la alfombra roja se ha convertido en una de las más importantes del año y también de las más escrutadas.
Y muchos de nuestros oyentes, seguro que como yo, se han preguntado qué hay detrás de cada uno de esos estilismos que vemos desfilar ante los fotógrafos.
Pues sí, cómo se preparan, ¿no? Cómo las marcas ceden o no los vestidos, quién se encarga de conseguirlos, etc.
Para contestar todas vuestras dudas, hoy contamos en un podcast de moda con Víctor Blanco, estilista español que este año se encargará de vestir a actrices como Silvia Abascal o a modelos como Nieves Álvarez en los Premios Goya, y que ya otros años ha vestido numerosas celebrities. A día de hoy vive en Los Ángeles, le hemos hecho madrugar un poquito, y se ocupa de todas las apariciones de intérpretes tan importantes como Patricia Clarkson, la reciente ganadora del Globo de Oro por la serie de HBO Heridas Abiertas. Hola, Víctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas noches para vosotros y buenos días para mí. Aquí son las 10 de la mañana, o sea que ya nervioso de que se acerque el fin de semana.
Ya no queda nada.
Bueno, Víctor, cuéntanos un poco, ¿cómo se prepara un estilismo de cara a los Goya? ¿Cómo es ese proceso de decisión? ¿Eres tú quien elige el vestido o tienes en cuenta las opiniones de las actrices también?
No, a ver, esto siempre es un poco un partnership, o sea, al fin y al cabo yo con mis clientas siempre somos un equipo. También cuenta que yo con Nieves llevo trabajando 7 años, con Silvia Bascal también, entonces ya la relación que tenemos ya, tanto ellas como yo, ya nos conocemos mutuamente muchísimo como para saber más o menos lo que tenemos pensado.
¿Son vestidos prestados por las marcas o también a veces se hacen cosas a medida para la cita?
Pues mira, aunque se hagan a medida, siempre es todo cedido. Porque, por ejemplo, los vestidos que van a llevar, pues el de Nieves es perfecto, o sea, no se le ha tenido que hacer nada. Uh-huh. Y el de Silvia, que como es las actrices, quieras o no, todas son diferentes, o sea, no son modelos como Nieves. Nieves mide 1,80 y tiene unas medidas más o menos perfectas a cuanto llevar los mostrarios de un desfile. Pero en cambio las actrices, pues, o son más altas, o son más bajas, o son más, tienen otro tipo de curvas. Entonces, Silvia, que es pequeñita y que es así como muy, muy frágil y demás, pues sí que le hemos tenido que hacer el vestido justo con sus medidas.
Pero son vestidos que las firmas hacen gratis, ¿no? A cambio de visibilidad para este tipo de eventos.
Bueno, es que son los vestidos que salen en el desfile. Realmente es que no... O sea, cuando veáis los vestidos, justo esos serán los que se han hecho. Y como son de alta costura, realmente es que solo hay uno.
Víctor, sueles trabajar también con firmas internacionales, pues por ejemplo como Elisab. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una actriz nacional pues para que este tipo de firmas se animen a prestarle sus diseños?
Pues sobre todo se fijan mucho en la imagen de la celebrity. Sobre todo, pues claro, Nieves es una imagen internacional y tiene una imagen súper limpia, es modelo, está muy valorada por las marcas. Entonces raramente una marca me va a decir que no para ella.
Pero en el caso de actrices más anónimas, quizás más complicado, ¿no?
Hombre, claro, yo me he encontrado casos de muchas actrices cuando yo vivía en España de decirme, ya, yo quiero un Elisab, o yo quiero un Chanel, o yo quiero un Vuitton. Pero claro, esas marcas buscan unos perfiles muy, muy concretos.
¿Y cuáles crees que son los errores más comunes que se cometen, bueno, pues cuando se vista a las actrices para este tipo de eventos, que luego despiertan siempre al día siguiente algunas críticas y demás? ¿Qué crees que hay que evitar?
Pues hay que evitar ir disfrazada sobre todo. Si yo, una de las cosas por las que estoy muy contento con mi trabajo es porque realmente mis clientas se sienten cómodas y el vestido no las lleva a ellas, sino que ellas saben lucir esos vestidos. Uh-huh. Entonces eso para mí es primordial, porque si no realmente serían looks aburridos y odio, sobre todo en un evento tipo los Goya, hacer un look aburrido. O sea, nunca pondré un vestido negro sencillo porque es para mí una de las cosas más aburridas que hay.
Claro, tiene que haber un poquito de juego, ¿no?
Claro, tiene que tener muchísima fuerza porque además es la alfombra roja más importante que tenemos en España, por lo cual tiene que ser, es el único momento donde realmente a día de hoy yo puedo brillar como estilista porque yo ya no vivo allí. Entonces las fashion parties con las que puedo trabajar con mis dos clientas que tengo ahí, pero aparte los Goya, que es como el colofón de todo el año, ¿no?
Y hablando ahora del colofón que supone los Goya, ¿hay alguna diferencia entre hacer un estilismo en España y otro en Hollywood?
Bueno, en Hollywood hay mucha más gente opinando.
Pues mira que en España nos gusta opinar, ¿eh?
Bueno, en España gusta opinar, pero realmente cuando trabajo con mis clientas allí, realmente queda todo más entre nosotros. O sea, queda más entre ella y yo, y como mucho le puede enseñar a algún amigo o alguna amiga o lo que sea, pero es más un tú a tú. Aquí, claro, aquí hay publicistas, hay managers, hay agentes, y todo el mundo pregunta y opina. Y claro, pues a veces han tenido que echar atrás vestidos porque... aunque a mí me gustará mucho y a la clienta también, pues a lo mejor a la gente no le ha parecido correcto o lo que fuera.
¿Y tú cómo vives ese día, ya cuando llega la gran gala? ¿Estás en casa nervioso o estás con ellas mientras se preparan?
Pues en España no puedo estar porque, claro, por desgracia, claro, estoy a 9.000 kilómetros, pero yo ya lo tengo todo organizado desde ayer. O sea que ahora ya puedo estar tranquilo.
Ya puedes
estoy
respirar.
Nervioso porque me pongo nervioso, porque es un momento muy importante y porque sobre todo, claro, son dos mujeres que siempre tienen mucha repercusión en España, tanto Nieves como Silvia Pascal siempre tienen muchísima repercusión.
Claro, y a veces hay que hacer, me imagino, arreglos de última hora del vestido, este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, como la cosa es que yo vivo en Estados Unidos, pues tengo que intentar que todo ya esté perfecto para que no haya ningún last minute thing.
Ya. Yeah.
Porque yo al día anterior me voy a poner a dormir y cuando me levante ellas ya se van a estar maquillando y demás.
Claro.
Son 9 horas de diferencia. Entonces no me puedo levantar y encontrarme 50 mensajes de ha pasado esto. Entonces ya tengo que dejarlo todo súper bien atado todo para que no pase nada. Incluso hablar con el pelo, maquillaje, mandar las ideas y demás para que así no me encuentre con ninguna sorpresa.
Claro, porque hacéis el todo, ¿no? No solamente el estilismo de ropa, sino también maquillaje, pelo, etcétera.
Más que nada que les doy un poco las ideas de lo que me gustaría con el vestido. Entonces ellos ya, yo hablo pues con Nieves y con Silvia, les digo, oye, mira, ¿qué te parece estas ideas de pelo y de maquillaje? Uh-huh. Entonces ellos comparten también conmigo las imágenes y llegamos a un look y entonces ya lo compartimos con los artistas para que luego pues puedan hacerlo.
Victoria, estás ganando mucha repercusión gracias también a tu trabajo con Patricia Clarkson, como comentábamos. ¿Qué criterios crees que hay que tener en cuenta para vestir a una mujer, bueno, pues de una edad más madura, ¿no?
Pues mira, sobre todo que haya una conexión maravillosa entre los dos, como la hay, y sobre todo que es muy el tipo de mujer que a mí me gusta. A mí me gustan las mujeres que les gusta ser sexys, que les gusta ser femeninas, que les gusta ser elegantes. Y cuando se junta todos estos factores, pues a mí la verdad es que me da igual la edad. No la he visto pensando tiene 59 años, la he visto pensando en esa imagen que yo ya me he creado en mi cabeza del evento con según qué tipo de vestido.
Oye, y antes de despedirte, tengo mucha curiosidad porque soy muy fan de ella. ¿Cómo conociste a Patricia Clarkson? ¿Cómo empezaste a trabajar para ella?
Pues hicimos un editorial el año pasado, en mayo, para una revista. Y la verdad es que fueron como todo rodado. O sea, ella es musa de Isabel Coixet, directora española, ha hecho Vicky Cristina Barcelona, o sea, ha estado muchas veces en Barcelona por trabajo. Su película del Goya el año pasado fue la que ganó a Mejor Película.
Sí, La Librería.
Este año también está nominada otra de sus películas a Mejor Película Europea. O sea, que como que está muy relacionada con España y con Barcelona. Y claro, trabajar pues con un estilista de Barcelona pues fue como decir, como rizar el rizo, de decir, jolín, o sea, nos hemos encontrado en un momento que cuántas casualidades, ¿no? Porque cuántas veces puedes encontrar una persona en la otra punta del mundo que realmente tengas tantas cosas en común en cuanto a una ciudad.
Pues sí, no es nada fácil encontrar al final a una persona con la que tienes ese vínculo pues al otro lado del mundo. Pues Víctor, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte el sábado. Vamos a estar pendientes de esos estilismos. No sé si nos puedes adelantar alguna marca de las que van a llevar.
Pues me imagino que hoy ya es martes, o sea que creo que sí, que ya se puede adelantar, porque me imagino que la academia empezará ya a pedirlo y todo eso. O sea que venga, va, ya que os habéis portado también conmigo.
Vamos a tener la exclusiva.
Pues Nieves va a ir de Elisab de alta costura, que nunca ha ido a los Goya de Elisab.
Uh-huh.
Y Silvia Pascal va a ir de Marquesa.
Oye, pues qué bien, pues vamos a estar muy pendientes de esos dos diseños y nada.
Esperemos que puedas dormir tranquilamente el sábado, que no te levantes con ningún contratiempo y que vaya
eso
todo
espero,
fenomenal.
Porque además durante esa semana siempre se ponen nerviosas y me mandan mensajes y me levanto entre medio de la noche a beber agua o lo que sea, me encuentro con todos los WhatsApps y ya no me duermo luego, o sea pues, que es una semana que va a ser dura.
Que tengas una noche muy placentera.
Gracias, Víctor.
Pues nada, muchísimas gracias por llamarme y millones de gracias por el apoyo.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias de nuevo a Víctor por atendernos. Además, en una semana en la que, bueno, que está la agenda llena de galas,
y más
de
premios,
más en Estados Unidos.
Él es uno de los estilistas de los Goya, junto a figuras míticas como el dúo de Paco Casado y José Juan, Ana Capel o Freddy Alonso.
Son los más importantes, por así decirlo. Sí. Es muy interesante, además, lo que ha comentado sobre, bueno, que la exclusiva de que van a llevar Nieves Álvarez, Elisa Abb y Silvia Pascal Marquesa, porque siempre hay como una especie de debate, ¿no?, sobre si las actrices españolas deben elegir firmas internacionales o dar visibilidad a la moda española, sí, en la noche del cine español.
Claro, siempre se dice que si ellas reivindican el cine español, deberían hacer lo propio con los diseñadores también nacionales. Pero bueno, esto es como todo. Pues por ejemplo, Penélope Cruz, que tiene como un contrato con Chanel, es embajadora de la marca, pues es probable que aparezca con un Chanel o también con un Ralph Lauren ruso, que suele llevar bastante, o un Versace, como hizo el año pasado. Y es complicado que figuras así pues apuesten por diseñadores nacionales.
¿Y cuáles son algunas de las firmas nacionales que probablemente veamos en la alfombra roja?
Pues mira, siempre vemos Pero del Hierro, Teresa Helbig, también suele haber muchos, Santos Costura, y luego pues también alguna marca como por ejemplo Pronovias o Dolores Promesa suelen vestir a alguna de las invitadas, y después pues Jorge Acuña, se me ocurre también Jorge Vázquez, bueno, hay un poco de todo.
¿Y tú como experta en moda, para ti qué tiene que tener un look para que funcione en una noche así?
Pues mira, lo que decía un poco, yo creo, Víctor Blanco, ¿no? Que la actriz no se sienta disfrazada, que lleve el vestido con naturalidad. Y yo creo que a veces se abusa demasiado pues de colas, de adornos, de tejidos muy complicados. Y a veces, pues esto que dicen de menos es más, ¿no? Funciona. Y bueno, yo creo que es un día en el que a veces merece la pena dejar a un lado los excesos y apostar por un diseño que realmente le siente bien.
Y son muchos los looks que han pasado a lo largo de tantos años por los Goya. Sí. Pero no sé si tienes algún favorito. A mí, pues por ejemplo, siempre me gusta mucho Juana Acosta, ¿cómo va?
Es verdad que Juana Acosta va muy bien. El año pasado llevaba un Pedro del Hierro que le quedaba estupendamente. Y a mí me suelen gustar mucho también los del Pozo. Que estos a veces sí que son un poco complicados, esto se contradice con lo que he dicho, pero si la actriz lo sabe lucir y demás, pues queda muy bien la alfombra roja. Yo, por ejemplo, recuerdo Leticia Dolera, me parece que fue en 2014, que llevó uno, y Ana Belén, cuando recogió el Goya de Honor, también estaba muy guapa. Y después me viene a la cabeza también aquel Caprile blanco y negro que llevó Silvia Pasquel con una capa, que creo que esto fue en 2011, y luego pues los Teresa Helbig también suelen convencer bastante y siempre vemos unos cuantos.
¿Ninguno de Penélope entre tus favoritos?
Pues mira, con Penélope me gusta mucho cómo va maquillada, y ya tiene una presencia en la alfombra roja indudable. Pero yo creo que en los looks tiene que actualizarse un poquito. Siempre va con vestidos bastante similares. Sí que es verdad que tiene por ahí algún Chanel bastante chulo. Y luego yo también destacaría de ella el traje pantalón que se puso en 2001. Que al final, bueno, ahora que se lleva mucho esto de no tirar siempre de vestido y apostar por algún pantalón, pues bueno, ella ya lo hizo antes.
Pues repasado ya todo el universo de la alfombra roja, vamos con la gala, si te parece.
Venga.
Síguenos en Instagram, @unpodcastdemoda. Escúchanos en iTunes, iVoox y en la web de S Moda.
Pues como decíamos, este sábado se celebra la 33ª edición de los premios Goya, que serán emitidos en la 1 de Televisión Española con Silvia Abril y Andreu Buenafuente como encargados de presentarla.
Abril y Buenafuente, que se han atrevido con uno de los trabajos que parece que últimamente nadie quiere, ¿no?, en la industria del cine, y si no, mira con los Oscar, que todavía no hay presentador.
Pues sí, tanto Dani Rovira como Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla en las anteriores ediciones no han salido muy contentos con la experiencia, pero vamos a ver qué tal se les da a Silvia Abril y a Buenafuente.
Esperemos que bien.
Que según le contaron a Ana Teresa Roca en una entrevista en El País, pues decían que se tomaban esta peligrosa labor que ha enterrado carreras como si fuera un programa de televisión más. Además, el guión es de la casa, de la productora de Buenafuente, El Terrat. Y es algo interesante, yo creo, porque es necesario que alguien se dé cuenta de que esto realmente es un programa de televisión.
Claro.
No una gala exclusivamente para la gente de la industria. Hace falta ritmo.
Hace falta ritmo y, bueno, no sé, se hacen programas mucho más interesantes en la televisión nacional y luego llegan los Goya y a veces se hace un poco lento, ¿no?
Claro, los agradecimientos no te los va a quitar nadie, eso es lo que hay. Pero bueno, dicen también que va a ser una gala familiar, que nadie espere caña política más allá de algún chiste aislado porque se va a quedar decepcionado.
Bueno, Buenafuente tiene ya experiencia, ¿no?, en presentar este tipo de galas, porque me suena que ya lo ha hecho en dos ocasiones.
Sí.
Y Abril, sin embargo, se estrena, o sea que tenemos como...
Sí, Silvia Abril se estrena porque, según confesó, ha aceptado en homenaje a Yvonne Blake, la añorada expresidenta de la Academia, que le pidió que presentara la gala el pasado año porque quería a una mujer como anfitriona. ¿Qué pasa? Que Abril no pudo hacerlo porque estaba rodando y le prometió que lo haría, bueno, pues en la siguiente edición. A pesar del fallecimiento de Yvonne Blake, pues ha cumplido su promesa y por eso la veremos subirse al escenario el sábado junto a Buenafuente.
Además de cumplir esta promesa, es de agradecer, ¿no?, tener una presentadora femenina a los Goya. Yo creo que eso siempre es bienvenido. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que se celebra en Sevilla. ¿Por qué es esto?
Pues a mí me hizo mucha gracia lo que dijo Mariano Barroso, el director actual de la Academia, que dijo que los cineastas van donde se sienten queridos. Uh-huh. Es la segunda vez que los premios del cine español abandonan la capital, porque ya lo hicieron en el año 2000 para irse a Barcelona. Más allá de la atracción económica, hay que decir que Sevilla es una ciudad que está haciendo una apuesta muy potente por el cine. Está apostando por ser escenario de todo tipo de rodajes y tiene una film commission muy potente. Desde Juego de Tronos hasta La Peste, con Alberto Rodríguez, que es el director de La Peste y de películas como La Isla Mínima y Grupo 7, como el abanderado del cine andaluz,
sí,
del nuevo milenio. Hay que decir que es una ciudad cada vez más importante en el panorama cinematográfico español. Entonces tiene todo el sentido que los Goya se celebren allí. Richard Gere, por ejemplo, y Elena Naya también acaban de rodar una serie para la BBC en la capital hispalense. También tienen un festival de cine europeo cada vez más prestigioso. Acogieron los premios del cine europeo hace unos meses.
Bueno, le has buscado un montón de razones para justificar más allá de pasar por caja, ¿no?
No, bueno, tiene bastante sentido y a mí me parece bien. Yo soy un poco descentralizador también.
Sí, es verdad
que... Y creo que es interesante.
Hay que salir de Madrid.
Lo que no sabemos es si esta mudanza se notará en una menor asistencia de estrellas, claro, pero vamos. Suponemos que el presupuesto de la Academia para la ceremonia ya habrá previsto, ¿no?, una partida extra en el epígrafe de transportes, ¿no? Ya mismo vemos a todos los coches y autobuses yéndose para Sevilla.
Pues mira, yo también me lo he preparado y he buscado información y he visto que Sevilla, además de acoger la gala el sábado, tiene también como una serie de eventos a lo largo de toda la semana, que yo creo que esto también le da un poco de empaque, ¿no?, y lo hace más interesante. Y he visto que tienen pues exposiciones, mesas redondas, proyecciones especiales y que incluso pues monumentos emblemáticos de la ciudad, pues como la Torre del Oro o como la Muralla de la Macarena, van a tener ese día o esta semana, mejor dicho, una iluminación especial.
Pues sí, porque Sevilla ya sabes que tiene un color especial. Entonces, ahora, pues es el cinematográfico.
Bueno, pero qué chiste has preparado, bueno, Carlos.
No, pero sí estoy de acuerdo que es interesante eso de trascender, sí, de una ceremonia de premios a un evento semanal, ¿no? Le da más magnitud, casi como si fuera una final de la Champions, ¿no?
No sé si tendrá tanta audiencia,
bueno,
Carlos.
Que lo nota
pero...
toda la ciudad durante varios días. A eso me refiero.
Sí, sí. Bueno, y sé que te has traído algunos consejos para Silvia Abril y para Buenafuente. Así que, bueno, por si nos estuvieran escuchando, ¿tú qué les dirías?
Pues si yo tengo unas recomendaciones.
¿Qué osados somos aquí, ¿no?
Ya que nos pueden escuchar en el país también.
Claro que sí.
Digo, mira, por si acaso le dan al play.
Eso.
Tengo unas recomendaciones sobre la gala para que no sea un auténtico rollazo, sobre todo para aquellos que la vamos a ver en el sofá, porque claro, la Academia sigue sin invitarnos, no sé por qué. ¿Qué ha pasado? Pues, pero ya estamos diciendo que nos encanta Sevilla, por favor, llévenos.
Oye, pues tendríamos que hacer un podcast allí en directo, ¿no? Hablando, bueno, con los implicados. Claro que sí.
Ya lo estoy viendo.
2020, un podcast de moda a Sevilla o a donde toque.
Entonces, tengo unas recomendaciones. La primera es, atención, que es muy innovadora, que empiece antes. Vamos a empezar por lo básico,
pues,
¿no?
Es verdad.
Lo digo en serio. Es sábado. No estás luchando contra los experimentos del hormiguero de Pablo Motos. ¿Por qué no empiezas a las 9, por ejemplo, como la Champions? Mira, ahora que hablábamos de ella.
Eso es.
Que no
es
le
verdad.
Va mal de audiencia. Y así ya vas dando algunos premios. La gente que oye, que se enganche cuando quiera.
Sí, los porque Oscar, se hace muy tarde.
Los Oscar empiezan a las 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, ¿eh? Atención al dato.
Que en España eso de hacer las cosas pronto no va con nosotros. Que aquí somos muy de acostarnos tarde y entonces pues...
Y claro, y ahí viene mi segunda sugerencia. Vale, empiezas a las 10, pero por lo menos atiende la alfombra roja como se merece.
Pues sí.
Porque es otra cosa igual. La alfombra roja, nos guste o no, es casi ya tan importante, tan mediática como los propios premios. Esto es así. No hay que ponerse puristas, pasan todas las galas.
Sí,
son
total.
Espectáculos televisivos, como hemos dicho. Pues ya que estamos viendo llegar en España Directo o en el programa que sea a las actrices, a los actores, a la alfombra roja, que no nos corten una hora para el telediario cuando ya estamos calientes. Porque
pues sí,
vamos, nos corta
porque
el rollo
te saca
total.
Totalmente de la ceremonia.
Claro.
Es como que te pones a otra cosa, a la actualidad, noticias además que a veces pues son muy desagradables y luego como que cuesta reconectar con la gala, ¿no?
Claro,
y con algo más
vuelvo
médico.
Al fútbol, hacen un 15 minutos de telediario en el descanso, pues esto debería ser igual.
O sea, el modelo de fútbol es aplicable a los Goya,
yo
totalmente,
creo que sí,
¿no?
Porque son grandes eventos y son en directo y hay que hacerlo así, pienso yo.
Vale. ¿Qué más?
Otra cosa que también no pienso en el fútbol, que mejor sin actuaciones musicales. Bueno, me acuerdo una de Miguel Poveda a las tantas de la mañana hace un par de años, en la gala de hace 2 o 3 años creo que fue, que faltaban 3 premios por entregar y madre mía, Ahí me maté yo. El Pablo estaba cantando flamenco súper bien, como siempre, pero no era el momento. Bueno, y de los números musicales que han perpetrado los actores de nuestro cine,
bueno,
ahí está ese rap de Resines, mejor no hablamos. Entonces,
para no
la
dormir,
música para
no dormir.
Los Grammys, señores.
Y para el Super Bowl, ahí sí, ahí es un evento deportivo que encaja, eso sí, pero para los Goya es verdad que nunca aciertan.
Y por cierto, también los entregadores, los actores que van a entregar premios, por favor, guionistas, no les pongáis chistes. Muchos de ellos no son graciosos. Y segundo, la mayoría no llevan gafas y no leen el teleprompter, que pasa luego un montón. No funciona, no tienen química.
Estás muy hater, ¿eh?
Estoy intentando ayudar al cine español,
que es
mi labor.
Que tienes razón, razón.
Y que le saquen partido para dar varios premios también. Porque claro, pues si presentas a Alex González y a Iba Buc, pues que den mejor guión adaptado y mejor guión original y tiene un poco más de ritmo,
sí,
no hay que sacar a 200 personas.
Ya que los tienes allí y que además han vestido para la ocasión, que ya hemos visto que no es fácil, ¿no? Que es todo un proceso, pues es verdad que... ¿Y tienes algún apunte más ya para terminar? Último consejo.
El último, por favor, esto también lo pido, que pongan en mute, vamos, que quiten el sonido del patio de butacas en el In Memoriam.
Es que esto es verdad que...
Es que esto siempre es muy feo todos los años. Sí. Ovaciones para unos sí y otros para otros no. Que es verdad que hay personajes muy importantes que son conocidos por todos, pero hombre, ni la muerte nos hace iguales.
Ya, es verdad.
Mejor una música de fondo, la típica de ascensor.
Algo elegante, pero no está bonito. No está bonito eso de la comparación de aplausos. Bueno, pues venga, si te parece ya con estos consejos claros, vamos con la quiniela.
¿Qué ha pasado?
Hay unas grabaciones.
El registro ha comenzado a primera hora de la mañana.
A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo.
¿Te dije que no te quedaras con pruebas o no te lo dije?
¿Con quién has hablado de lo nuestro? El problema es tu puta incontinencia verbal, joder.
De mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato.
Tranquilo, ¿no?
Porque entraste ya en política.
Me gusta mucho la música del reino.
Sí, es muy Fincher y es muy importante para la tensión de la película. Y efectivamente, estamos escuchando El Reino, la gran favorita de la noche, con 13 nominaciones. Campeones tiene 11, Carmen y Lola, y todos lo saben, 8, y ¿Quién te cantará? 7.
Variadito.
El Reino, como digo, es un thriller sobre la corrupción política de nuestro país. A todos nos suena, es algo muy familiar, y es la gran candidata con Rodrigo Sorogoyen, que es su director, es la última gran promesa del cine español, que además está muy de moda porque está nominado al Oscar por el corto Madre.
Uh-huh.
Hace un par de años... Raúl Arévalo y su Tarde para la ira le quitaron, bueno, les dejaron un poco de vacío con Que Dios nos perdone, que era una película también muy interesante, y yo creo que esta va a ser la noche de Sorogoyen, seguro.
Ojalá que sí, porque a mí El Reino me gustó mucho, la verdad.
Pero cuidado, que los Goya deparan sorpresas en muchas ocasiones, como el pasado año, que yo no me esperaba que La Librería y Isabel Coixet se llevarán el premio gordo.
Sí, pero bueno, yo creo que este año, que además ha estado tan marcado por la situación política, ¿no? Yo creo que le pega todo que gane El Reino.
Al celebrarse en Sevilla, mi pregunta es, bueno, que vamos a ver si vemos o no alguna alusión al reciente pacto en la Junta de Andalucía con Vox por parte de algún nominado. No me extrañaría.
A mí tampoco, yo creo que algo se colará. Y en cuanto a los actores, previsiones, quinielas...
Pues mira, Antonio de la Torre, mejor actor, Luis Zahera, mejor actor de reparto... Ana Castillo, mejor actriz de reparto, parecen bastante seguros.
Joder, lo tienes claro, ¿eh?
Claro, va a decir el oyente, ¿para qué voy a ver la gala? No, probablemente me equivoque, nada, que nadie se preocupe.
Hombre, pues verán la gala por lo menos para disfrutar de los números musicales, que aunque digamos que no, van a estar.
Para ver a Resine rapeando, efectivamente, con Arcano. Para mí, la categoría que más dudas despierta de las importantes es la de mejor actriz.
Mm-hmm.
Yo creo que Naoya Imri, por Quién te cantará, tiene muchas posibilidades, pero está también ahí Penélope Cruz, etcétera. Arantxa Echeverría por Carmen y Lola, yo creo que es una película que ha tenido también mucho eco internacional. Puede llevarse, por ejemplo, el premio a mejor directora Nobel. Y vamos a ver si hay algún reconocimiento a Campeones. Que oye, ese gran fenómeno taquillero del año, firmado por Javier Fesser. Y tiene dos intérpretes revelación que están estupendos, nominados, que son Gloria Ramos y Jesús Vidal.
Yo espero que se lleven algo, yo creo que sí.
Y por cierto, en guión adaptado me encantaría que se lo llevara Super López.
¿Sí?
No por la película en sí, sino por el trabajo.
Yo no la he visto, fíjate.
De Borja Cobeaga y de Diego San José, que son dos de los mejores guionistas de este país. Y creo que la gala también tiene que empezar a valorar la comedia como género digno de ser premiado en este tipo de eventos. Así que si alguien nos está escuchando y es seguidor de la plataforma contra la sobrevaloración del drama intensito, que yo presido, está bien de dramas intensitos.
No sabía yo, pero sí, es verdad.
Apúntense aquí, en esta línea, por favor.
Rompemos una lanza a favor de la comedia bien hecha, que es casi más difícil que hacer un drama, creo yo.
Claro, yo siempre se dice, pero es que es verdad, es un verdad. Lugar común, pero es cierto.
Es cierto. Y antes de terminar, tenemos que destacar, por supuesto, el Goya de Honor, que este año se lo lleva Chicho Ibáñez Serrador, a los 83 años, que bueno, merecidísimo, ¿no?
¿Qué vamos a decir? Porque de Chicho Ibáñez Serrador, que más allá del consabido 1, 2, 3, ha sido una figura clave en el desarrollo y sobre todo, yo creo, en la popularización del cine y de la televisión en nuestro país, especialmente, por supuesto, del género fantástico y de ciencia ficción, con obras como Historias para no dormir o la película ¿Quién puede matar a un niño?, que fue su segunda película. Es una decisión unánime. Yo creo que pocos se lo merecen más que él. Ya le dieron el premio Feroz el pasado año y está bien que la Academia también haga lo mismo. Uh-huh. Así que no tenemos mucho más que añadir, que le aplaudiremos todos.
Hombre, por supuesto que le aplaudiremos y estaremos muy pendientes, ¿verdad, Carlos? Pues de todo lo que ocurra en Sevilla, en esa gala, las anécdotas, los nominados, los ganadores, la alfombra roja, todo.
Tú vas a estar pendiente para ver si fallo.
Yo sí.
Es muy vengativa.
Te voy a hacer que apuntes toda la quiniela por escrito y la firmes y después pues te daré caña con todos los errores que tengas, que eres el experto de un podcast de moda en cine y no puedes fallar.
No voy a fallar ni uno.
¿No?
Lo tengo claro.
Bueno, pues el domingo lo comprobaremos porque además tenemos una nueva cita, habrá un nuevo podcast contando todo eso que ocurra, así que por favor, no faltéis.
Hasta luego.
S Moda, tu revista de tendencias, el tercer sábado de cada mes, gratis, con El País.